Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Mesa de los Chavos Rucos. Como siempre me acompañan en la mesa mi querido amigo Luis Carlos Tenorio y Juan Villanova. ¿Cómo están, amigos?
Todo bien, aquí con una plática interesante y no solo interesante por sí. Como chambrosa, ¿verdad? De los demás que hemos sí. venido teniendo en nuestro podcast que hablamos paja. Hoy sí viene alguien que...
Hoy sí que
hablar
no va,
de verdad, que no nos va a
exacto,
dar paja.
Exacto, sí, que no nos va a dar paja.
Y haciendo honor a la mesa de los chavos rucos, hoy sí son temas, pero de primicia, íntimos de los chavos rucos.
¿Verdad? Íntimo. Sin más preámbulo, tenemos al doctor más famoso de TikTok, el doctor Hernández Cabezas, urólogo, su especialidad. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por invitarme. Podemos decirlo nuevamente porque la primera vez ya habíamos intimado aquí con ustedes con la mesa de los chavos rucos.
Sí.
Como un preámbulo para ver qué es lo que vamos a sacar de las entrañas de la urología como recomendaciones y como experiencias para los chavos rucos. De manera de que nos quede un buen mensaje en este podcast para que sepamos cuidarnos,
¿verdad? Eso, lo que más importante es que nos sepamos cuidar. Luis Carlos, tú tenías una pregunta.
Como dijeron el doctor... que es famoso en TikTok, que está ahí de TikToker también.
También ahorita, TikToker.
Con sus fans. Ahorita tiene fans de todas partes. En Spotify y en TikTok.
No, Spotify no, todavía no
incursionado. Ahorita va a tener.
Así es. Ustedes van a ser mi gurú del Spotify.
Ok, perfecto. Luis Carlos.
No digamos aquí porque ya nos van a bloquear.
Sí, ya nos van a bloquear. No,
bueno, perfecto. Hablando un poco de, bueno, lo más importante, vea que los temas de la salud masculina, bueno, en general también, si nos escucha una mujer también, igual son temas de salud al final,
sí.
que todos deben de saber. ¿Cómo afecta el estilo de vida que tenemos actualmente todo, bueno, son los salvadoreños, porque aquí lo escuchan todo el mundo, ¿verdad? Pero el estilo de vida moderno que hay ahorita, el estrés que todo el mundo vive a diario, la fatiga, mucho la falta de ejercicio, porque no te queda tiempo para estar haciendo ejercicio. ¿Cómo afecta
por tanta
todo
ocupación,
esto?
¿Verdad?
¿Cómo afecta todo eso a la salud urológica?
Vamos a empezar con un aspecto positivo. Yo soy generación X todavía, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pero hemos visto con el devenir de los días y no necesitamos estudios como para saber la cantidad de gimnasios se han incrementado, ¿verdad? Y cómo venden redes sociales el hecho de que la gente tenga un cuidado físico, ¿verdad? Y que tenga una imagen. Lo hagan por lo que lo hagan, por salud, por estética, por exhibirse en una red social, porque viven de su imagen, pues siempre va a ser positivo. En ese aspecto creo que las nuevas generaciones están teniendo una ventaja respecto a lo que es el cuidado físico, pero como tú decías en la primera apuntalación que teníamos en la discusión con la mesa de los chavos rucos, que cómo nos afecta el estilo de vida moderno, ¿verdad? Entonces, la situación es que entre más estrés tengamos, más se nos baja la testosterona, ¿verdad? Entre más estrés tengamos y ocupaciones, más insalubre comemos, ¿verdad? Porque no tenemos chance de escogitar la comida, prepararla o tener acceso a esto. A veces no es ni por falta de dinero, ¿verdad? Sino que es por falta de tiempo y logística, ¿verdad?
Sí.
Igualmente, el dedicar mucho tiempo a trabajar nos va limitando el tiempo con la familia. Y por último, oiga bien, todos hablamos de amor propio y no lo demostramos porque terminamos no cuidándonos, pensamos que el amor propio es reunirse solo a comer, a tomar.
Claro.
Y no es que sea malo, no es que sea malo, sino que porque a veces no hacemos reuniones de ir al gimnasio, hacer ejercicio, hacer una escalada, hacer hiking. O sea, todo es positivo, pero no debemos de olvidar que el amor propio también se luce por el hecho de cómo me cuido físicamente, ¿verdad? Si me invitan a bicicletear, me invitan a correr, pero son cosas que nos cuesta hacer porque necesitan bastante tiempo, pero sobre todo necesitan quebrantar la resistencia mental de decir, es que no quiero salir, es que no quiero ir al gimnasio, es que no quiero ir a bicicletear, etcétera. Pero eso es lo que nos hace la vida moderna. Por un lado, hay más oportunidades de actividades físicas, hay más centros de actividad física, pero por otro lado, la saturación. Y por qué no decirlo, el hecho, entre más emprendedor es alguien, más se dedica a sus negocios, a su empresa, a su profesión y obviamente a su familia, el que más se le olvida es uno mismo, ¿verdad? Y ahí
sí.
Es que viene el fallo y viene la situación de mala salud del varón.
Ahora, bien interesante lo que usted está comentando, pero a mí me llama la atención qué es lo que se puede hacer. Porque uno dice, ok, el día es estresante, algo que no lo podemos evitar, pero... ¿cómo poderlo canalizar bien? Porque el estrés, todo el mundo te dice que el estrés es malo, pero cuando menos sentís, tú te estresás. O sea, no es algo de que vos te levantas hoy y me voy a estresar. ¿Cómo una versión medicinal, por decirlo así, o una versión en la cual nosotros podemos evitar y reducir el estrés. Yo sé que el ejercicio ayuda bastante a reducirlo, pero en el día a día, ¿cómo tú puedes reducir el estrés? Porque no te puedes quedar todos los días meditando, no tenés
haciendo yoga todo el día.
Haciendo yoga todo el día. O
meditación trascendental, exacto.
¿Cómo te autorrecuperas en ese sentido? ¿Cómo te autorrecuperas en quitarte el estrés? Porque todo el mundo, vuelvo a repetir, todo el mundo te dice, no, es que el estrés es malo, sí, pero ¿cómo hago? ¿Cuáles son los mecanismos?
Hoy vamos a abordar en realidad la primera pregunta, ¿es malo el estrés, sí o no? La respuesta es no. Okay. El estrés es el mecanismo normal por el cual nos adaptamos psicológica y física y orgánica y hormonalmente y endocrinamente a los estímulos que nos retan, ¿verdad? Llamémosle una enfermedad, llamémosle la obesidad, llamémosle una mala alimentación, llamémosle agresiones contra la vida, inseguridad laboral, social, familiar, marital, económica, insatisfacciones sexuales. Aún en el tráfico se trabó y usted se siente estresado, sale claro. Alguien bravo, se quiere bajar del carro a pelear, que hoy en El Salvador ya no se puede, ¿verdad?
Sí, ya no.
Sí, El Salvador es Estado de Derecho, aquí no se puede andar peleando en el tráfico porque nos vamos presos, así tiene que ser. Entonces, ese estrés que usted lo hace pensar rápidamente, actuar físicamente, buscar una idea y buscar la solución, es un estrés saludable y es lo que lo hace avanzar a la humanidad.
Eso es bien
exactamente. Ajá. Cuando la respuesta al estrés es anormal. ¿Cuándo es anormal? Cuando es exagerada. Se le murió el gato y usted ya se deprime, no sale, perdió el trabajo. Obviamente puede estar estresado, pero no se va a meter al cuarto, no va a ver, aunque sea buscar en internet, LinkedIn, qué puede hacer con su profesión. Entonces, ese estrés es bueno porque lo hace salir. El estrés malo es el que lo fija la idea, lo perturba y lo inactiva, ¿verdad?
Okay.
Y solo viene y hace la lesión psicológica de que le quita el torque para buscar las soluciones y solo lo mete a un vejámene de pensamientos malos que, por ejemplo, pueden acabar hasta en el suicidio.
Sí.
Este es el estrés. Dentro de eso, que es el extremo, ¿verdad? Podemos ver que el estrés lo que sucede es que empieza hormonalmente, primero al varón y a la mujer le baja la testosterona, le sube la insulina. Generalmente le puede agarrar o que no quiere comer o que quiere comer mucho, pero las dos cosas lo van a lesionar, ¿verdad? Sí. No quiere hacer ejercicio, no quiere ir a buscar la solución, entonces se deprime, no quiere hablar con nadie, entonces ese estrés es el que nos va a dañar.
Es peligroso.
Exactamente.
Ok.
Psicológica, metabólica y orgánicamente. Entonces, cuando la respuesta al estrés es exagerada y no lleva a una solución en un lapso determinado, verbigracia, se le murió un pariente. ¿Y quién no va a llorar? ¿Quién no se va a jalar los cabellos? ¿Se va a tirar al suelo un ratito?
Claro.
¿Quién no le va a dar cólera si la muerte fue, digamos, la injusta? O,
pues, o repentina.
Decisión de Dios o la biología. Sí. Pero usted va a pasar el periodo de luto, de duelo, y luego va a venir la recuperación, el regocijo. Y por último, que le va a dar gracias a Dios que su pariente está en el cielo. Estrés de la muerte de un pariente superada. Cuando el estrés se prolonga o es más grande de lo normal, ¿qué le va a suceder? Depresión menor, depresión mayor, esquizofrenia, psicosis y suicidio. Entonces, esos son los dos diferentes tipos de estrés que le van a dar diferentes respuestas metabólicas al cuerpo.
Okay. Por eso es que hay veces que dicen que es mejor sacar las emociones, ¿verdad?
Exactamente.
Para no guardarlas, porque eso se convierte en el estrés malo.
Dicen que los hombres no deben llorar, ¿verdad? O sea, llorar un rato y ya, pues, y se acabó, ¿verdad? Pero no va a solventar todas las cosas llorando. El estrés es malo, pero cuando es exagerado, prolongado, o nos deteriora el pensamiento físicamente.
Buenísimo, esa es una muy buena explicación. Sí. Y a mí me llama la atención lo que está mencionando, doctor, porque un psicólogo me decía una cosa bien importante. Me decía, vos tenés cuatro etapas que tenés que tratar de tenerlas estables. La parte emocional, la parte espiritual, la parte económica y estabilidad emocional. Entonces, aquí a donde en el día a día es muy difícil tener esas cuatro.
Sí.
¿Sí? Y ahí es donde se te produce un estrés, en cierta manera, que si no te cuidas puede ser un estrés malo, lo que estaba mencionando el doctor. Y me queda sumamente claro. Ahora, doctor, una pregunta. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de salud relacionadas con el sistema urinario que los jóvenes adultos deberían de tener en cuenta?
Claro. Cuando se están acercando los 35, los 40 años, cuando todo el mundo piensa que nos van a introducir el finger en la parte terminal del tubo digestivo, entonces sabemos que las historias que la próstata, que nos van a tocar por allá, si es que ya no le han tocado a alguien, ¿verdad? Pero no es esa la situación, sino que...
Pues sí, la verdad que sí.
Hay que saber que a los 40 años, o sí, usted se debe chequear la próstata porque es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo del varón, ¿verdad? Okay. Entonces, llegar a chavorruco significa, ya yo sé que me tengo que chequear la próstata a los 40 años. Y sorpresa, ya no significa que me van a meter en el dedo por atrás, sino que ahora hay exámenes de resonancia magnética, claro, PET scan, tomografía convencional, rayos X simple, ultrasonido, y ninguno se debe introducir por el recto. Y sobre todo cuando se trata, esto es lo más importante en este caso, cuando se trata de tamizar la probabilidad que alguien tenga cáncer de próstata, porque eso puede empezar a los 35 años,
claro,
con hacer el examen de sangre que se llama, pongamos atención, PSA,
PSA,
que es el antígeno prostático específico total, por sus siglas en inglés, o AP, por sus siglas en español, que casi no se ocupa porque estamos americanizados. Este examen por sí solo le dice si alguien tiene probabilidad o no tiene probabilidad de tener cáncer.
Ahora, doctor, ese es el mensaje. El buen punto que usted está hablando, ¿cuál es el ranking de que tú estás estable y cuál es el ranking que no estás estable en ese examen?
Exactamente. Estamos hablando del PSA. Como examen, digamos, prisma en el diagnóstico de cáncer de próstata, uh-huh, o en la sospecha. Uh-huh. ¿Cuáles son los niveles? En general, abajo de 4 y arriba, okay, de 4.
Okay.
Aunque la edad, si alguien tiene 90 años, tiene una próstata grande que no se la operó, pero todavía orina bien, uh-huh, y tiene 4.5, no pasa nada.
Okay.
Pero si a los 40 años alguien tiene 4.5, es más simbólico. Pero okay, en general, para aprenderlo, el PSA es un índice de cáncer casi inequívoco. Y como sospecha, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos que tenerlo abajo de 4 nanogramos por decilitro. Y esa es la medición que usted va a ver ahí.
¿Ese examen cada cuánto se lo tendría que estar haciendo?
Una vez por año.
Una vez por año.
Es como, sí, la citología en la mujer.
Exactamente. Es la versión en sangre de la, excelente, citología
en la mujer.
Este, okay, Vilanova lo hubieran puesto de especialista en laboratorio clínico, sí, para, sí, cáncer de próstata. Así es. Oiga bien, lo que dice aquí Vilanova. Podemos considerar al PSA como el Papa Nicolau, citología cérvico-vaginal de la mujer, porque es equivalente a una prueba de tamizaje, que significa podemos tener o no podemos tener cáncer de próstata. Y tiene que ser el valor global menos de 4.
Okay.
Bueno, muchas personas están preocupadas por la disfunción eréctil también. ¿Qué información nos puede dar al respecto y cuáles son las opciones como un tratamiento disponible?
Probablemente esta es, dentro de la salud sexual masculina, la principal consulta. Sabemos que las patologías sexuales principales de los varones son, primero, deseo sexual hipoactivo. Okay. Que queriendo decir, todos nos comparamos, es que antes yo todos los días quería, o dos veces al día, o tres veces al día, y ahora de mala gana, a regañadientes, como ya me casé, dicen, como ya me casé. Créanme lo que, sí, influye, ¿verdad? No necesariamente, no quiere decir que sea malo, sino que somos animales de costumbre y ahí es que vamos matando la pasión y el amor y el erotismo, ¿verdad? Entonces, por diferentes razones, pero el tema no es ese. El deseo sexual hipoactivo, que es cuando le baja su deseo sexual dentro de un ambiente de salud, que generalmente se debe a fenómenos psicológicos u orgánicos u hormonales. La segunda es la disfunción eréctil, del que tú me estás preguntando, Vilanova. Y la tercera patología más frecuente dentro de las disfunciones sexuales masculinas es la eyaculación precoz, ¿verdad? Entonces, estas son las principales, pero generalmente por la que más consultan los pacientes. Okay. Porque las tres han sido objeto de tabú, que no las queremos consultar, sí, ni preguntar, porque no se me para bien, va a estar diciendo que me vengo rápido. Estar diciendo que no tengo ganas de tener sexo, como que las hormonas me estuvieran fallando y se me puede pasar el gusto para otro lado. No se trata de eso. Todos podemos tener periodos de eso y de hecho todos tenemos o vamos a tener una disfunción sexual permanente, espontánea o esporádica, ¿verdad? Okay. Entonces, la disfunción eréctil es la más llamativa. ¿Y por qué? Miren qué importante es esto. Los medicamentos más vendidos del mundo y los medicamentos que tienen más estudios de bioequivalencia, complicaciones y seguimiento y que sustentan unos estudios pero monstruosos que se suman más de 3,000 son los medicamentos usados para la disfunción eréctil. ¿Por qué? Primero, ¿por qué no mencionarlo? La compañía Pfizer en 1998 diseñó, autorizó y mandó a investigar el Viagra, el sildenafil.
El Viagra, sí.
Y fue en realidad... Yo hace poco hice un TikTok que decía que cuál era la revolución masculina en realidad. Esa fue cuando descubrimos...
Como para las mujeres el anticonceptivo, la revolución.
Es correcto. Exacto. ¿Por qué? Porque hubo una liberación sexual después,
exacto,
de eso.
Sí.
Es correcto. El anticonceptivo fue la revolución sexual en el tiempo de los hippies para las mujeres, ¿verdad? Y claro. Porque ya no temían al embarazo, por lo menos. Exacto. Entonces, el varón, póngale que a los 40 años el 35% de pacientes podemos o pueden tener disfunción eréctil. Entonces, con medicamentos como tadalafilo, vardenafilo, sildenafilo, lapadafilo, probablemente de estos, el 85% van a mejorar de una manera eficiente, ¿va? Solo hablando del fármaco, porque claro, sabemos que eso no es suficiente, ¿va? Ya claro, sabemos que si usted no cuida la testosterona, su musculatura, el sistema endocrino y el cuerpo, le va a ir mal, ¿va?
Ahora, un buen punto que usted acaba de explicar, pero para nuestros oyentes, explicar qué hace la Viagra en sí,
el sildenafil.
El sildenafil,
exacto. Estos son los llamados inhibidores de la fosfodiesterasa. Y vamos a repasar históricamente qué pasó. Viene Pfizer y estos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa 2 los descubrieron en 1996. Se los dieron a los pacientes porque pensaban que eran buenos para la fibrosis pulmonar. Y de hecho, son buenos. Okay. Se siguen ocupando. Pacientes, entonces les empezaron a dar, pero ¿qué sucedió? Vieron que estos pacientes, de una manera anormal, les llegaban pidiendo más fármaco a los dos días, al tercer día, al cuarto día, porque se fijaron que algo estaba... Los entrevistaron y sorpresa, ¿va? Que todos habían tenido mejores erecciones, aún los que estaban saludables. Entonces, vieron que además de la mejoría de la resistencia de la vasculatura pulmonar y mejoría de la respiración, vieron que los pacientes que utilizaban el Viagra, el sildenafil, tenían unas erecciones potentes, fáciles, y las podían repetir, cosas que años anteriores habían dejado. Claro. Entonces, tiraron el estudio, empezaron a analizarlo para la disfunción eréctil y vieron que fue un éxito y eso ha sido el que más plata ha hecho una compañía. Y no es por, ¡ay, qué comerciante! No, porque simple y sencillamente lo que hace es corregir un gran problema. Recordemos que la sexualidad mueve el mundo, hasta para vender llantas, sí, para vender calendarios, sí, hasta para las escuelas de niños. Si no tiene una profesora guapa, nalgona y chichuda, probablemente le va a ir mal en el mercadeo. Así es, ¿por sí, qué? Porque es, es la sexualidad y nadie tiene la culpa. Eso no es perverso, Dios lo hizo así. Dios hizo que las mujeres y los hombres nos atraigamos, o las personas, ya hablando de género, ¿verdad? Que nos llame la atención un aspecto físico y por ende que genere erotismo y que genere deseo de coito. Secundariamente, ya se sabe que lo básico de esto es la reproducción de la especie, ¿va? Pero la sexualidad humana, como tiene un aspecto de la ascensión de la conciencia, sabemos que el placer va primero. Entonces, eso es lo que mueve el mundo. Por ende, estos fármacos son tan vendidos, han hecho súper billonarias a las compañías, pero también han hecho felices a hombres y a mujeres.
Claro. Okay. Ahora, de esos mitos que dicen, oh, si tú tienes problemas cardíacos, no puedes tomar ese tipo de pastillas, etcétera, etcétera. Y siempre te da como medio miedo porque si se te tapan los oídos, los ojos rojos, se te ponen rojos.
La cara roja.
Y ojo, y también quiero aclarar que no es de una reacción inmediata que te la tomes y vas a andar como que fueras antena. O sea, no es así. Tiene que haber una reacción.
El tiempo de absorción, así es.
Ahora, para quitar ese mito, la gente que tiene problemas con el corazón definitivamente no debería tomarlas, ¿o sí?
Podemos decir así, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas para tomar sildenafil, tadalafil, vardenafil, lapadafilo? Pero pasémoslo a la mesa de los chavos rucos.
Sí.
¿Qué ruco se puede morir si se harta Viagra a lo loco? Primero, okay, los que tengan contraindicación para la actividad física de moderada a severa.
Okay.
Si su cardiólogo o su internista o su médico le ha dicho que usted no debe hacer ejercicio, en general debe ser un cardiólogo o un internista, no debe hacer ejercicio intenso, sino que le dice juegue golf, camine, haga pesitas con los brazos, hasta ahí usted probablemente se debe chequear primero antes de hartarse el Viagra o el Tadalafil o el Momentic. Dos, si usted ya tuvo una enfermedad coronaria que le hicieron cateterismo o cirugía de revascularización, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y usa nitratos o nitritos, esa es la contraindicación absoluta más grande y que ha matado personas.
Ah, okay.
Nitorol, nitroglicerina, sublingual o cualquiera de los derivados de isosorbide no deben ser combinados nunca con sildenafil, vardenafil o tadalafil porque hace arresto coronario. Ya están dilatadas las arterias porque recordemos que el sildenafil no solo va a actuar sobre las arterias del pene, sino que es sistémico.
En claro, general, correcto.
También nos ayuda con las arterias del cerebro porque le llega mejor circulación, las del riñón y todo. Pero cuando alguien está tomando esos donadores de nitrógeno, como es el isosorbide o el nitorol o la nitroglicerina, que son para dilatar las coronarias, pues también sildenafil las va a dilatar más y queda en hipotensión coronaria y las pacientes pueden morir.
Ok.
La otra es enfermedades cardíacas severas que le contraindiquen cualquier tipo de actividad, digamos una insuficiencia cardíaca congestiva severa, que el paciente ya de por sí el corazón está malo, sí, y no tolera ningún tipo de ejercicio. Y la otra es donde han habido más accidentes en realidad, más que por combinarlas con los fármacos. Porque no necesariamente, probablemente alguien puede tomarse una pastilla de 100 miligramos, porque es la dosis máxima, y está tomando nitroglicerina, pero probablemente no se muera. ¿Cuándo sí se va a morir? Les voy a contar una historia. La sobredosis ha sido demostrada que es la principal causa de muerte por uso de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. ¿Y cómo sobredosis? ¿Quién se va a hartar 5 pastillas de un solo? Pues puede pasar. Les voy a contar una historia que comentan.
Ajá, ok.
Viene un fulano, un chavo ruco, como nosotros, que se levanta un día y dice, pues hoy tengo varias citas de amor, ¿verdad? No voy a trabajar mucho, voy a trabajar virtual. Se toma la primera pastilla de 100 miligramos en la mañana para estar listo, ¿verdad? Entonces, en la mañana se ve con alguien de sus colaboradores o compañeros de trabajo y tiene sexo en la oficina. Pero antes de eso, la persona le ofrece un café, pero como sabe que tiene cierta dificultad con la erección, le mete una pastillita para ayudarle a su amor, a su amante.
No,
ya lleva dos. Ok, él siente que este día le ha ido exageradamente bien y le va mejor con 200 miligramos de sildenafil. Pero la persona piensa que solo uno se ha tomado.
Claro.
Viene, en la tarde se va a la segunda cita, porque es un día que se había dado para él, y se va donde otra persona. Le dice que va a llegar, que se prepare, que le esperen Baby Doll, pero a la misma vez, hoy hay, por cierto, estamos por sacar aquí en El Salvador, bueno, yo, el estudio, de sildenafil en gel, que se puede poner sublingual y se absorbe. Yo voy a hacer el estudio, ya me lo ofreció la compañía.
Okay.
Y no me van a pagar ni un 5, sino es por comprobar que las cuestiones funcionan. Sí, ya pronto lo vamos a sacar a la luz. Y viene, ya llevamos dos, ¿verdad? Viene y se va a donde la segunda novia, ¿verdad? O amante en la tarde, o como sea su relación, y le dice que va a llegar. Viene y le prepara una bebida, pero como quiere pasarla bien también la persona y conoce que ya tiene disfunción eréctil, le echa otra pastillita para agradarlo. Entonces, sería en la tercera. Viene en la noche y como anda con todos los poderes la persona, se va a regresar a su casa y su pareja quiere tener sexo con la persona. Él ya sabe que él ya está armado en la mañana y le ha ido muy bien, obviamente con 300 miligramos. Probablemente puede sentir la cara roja, los ojos chilosos, dolor de espalda, una sensación como de calentamiento corporal, claro, pero todo está bien. Almuerza, se echa sus tragos, pues en la noche que llega a la casa con la oficial, por decirlo así, o con la última relación de esa noche,
claro,
la persona para cuando llegue y se viene cansado, sabe que tiene disfunción eréctil, pues sorpresa, ¿qué creen que va a ser? Otra bebida con otra pastilla. Y eso ya ha sido comprobado. Que arriba de 300 a 400 miligramos, que es 4 veces la dosis máxima es una tableta de 100 por cada día. No puede tomar más.
Así okay.
Es. Entonces, esta persona, durante el último coito, durante la última relación sexual, pues viene y le da arresto coronario por la sobredosis. Ahí no fue el fármaco el problema, fue la sobredosis.
La sobredosis.
Así es.
Bueno, que todo en exceso es malo.
Hasta el agua. Metamos a la piscina y no la podemos tragar, nos vamos a ahogar. Sí, ¿no? Y sí. Era agua.
Y sobre otro mito es de que si tú te tomas la pastilla y la erección dura cierta cantidad de tiempo más de lo normal, ahí sí ya tendrías
priapismo,
que...
así es.
Sí, tendrías que ir a un médico, a un hospital o algo, porque puedes tener problemas, o no, eso es solo es un mito.
No,
también,
no es un mito, pero es algo sumamente raro, como decirle que alguien se muere porque le pongan una penicilina, sí hay casos.
Claro.
Yo priapismo por sildenafil no he tenido ninguno.
Okay.
Priapismo por las demás causas he operado bien, unos 1300, porque no es una enfermedad muy, muy común.
Claro.
Y no he tenido colegas que me digan que sí, pero está descrito. Okay. Pero si es porque piensan que la erección, lo que dice, está genial la pregunta, que si los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como sildenafil o Viagra, tadalafil o Cialis, que en El Salvador se llama Momentix, o vardenafilo, que era Levitra, ¿verdad? Que si van a ocasionar priapismo o una erección sostenida, se considera por más de una hora y dos, que no cede con la eyaculación, ¿verdad?
Claro.
Ese es el priapismo.
Exacto.
Y tres, que después de cierto tiempo empieza a doler, ¿verdad? Entonces, sí está descrito por estos fármacos, pero sumamente infrecuente. No es una preocupación como para tenerla en cuenta si por lo demás uno está sano. Está comentado por sobredosis de marihuana, de cocaína, okay, y de otros fármacos vasoactivos que pueden combinarse y dar. Pero en sí, aún una sobredosis de esos fármacos puede dar priapismo o por otras enfermedades secundarias como cánceres pélvicos, etcétera, en combinación con sildenafil, vardenafil o tadalafil.
Una pregunta, doctor. ¿Y si, por ejemplo, se tomó la pastilla, le duró una hora, como usted dice, cede con la eyaculación? De repente, ¿cómo se podría hacer? Bueno, llegó al hospital porque ya no se le bajaba. Mira, mismo, no, sí, entonces, ¿hay algún medicamento que ustedes les den para que se le baje?
Pues. ¿Un relajante muscular?
Sirve.
Ah, ok.
Los relajantes de músculo liso también, pero lo que más le damos es al revés. El priapismo se da por una relajación de las arterias, arteriolas aferentes, o de la pudenda, o de la cavernosa, o de la dorsal del pene, sostenida, ¿verdad? Eso puede ser un arresto vascular, ¿verdad? Y dos, el problema mayor es cuando las venas se colapsan, se contraen, ya sea que estén trombosadas o que tengan una colección anómala dentro del cuerpo. A la ciencia exacta por qué se da el priapismo no la sabemos, pero hay factores predisponentes. Cánceres pélvicos, trauma, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de pene, cáncer de uretra. Enfermedades inflamatorias extrañas, ¿verdad? Sobredosis de fármacos, principalmente cocaína o uso de fármacos activos, digamos, para la gripe en cantidades industriales, ¿verdad?
Claro.
Y a veces no sabemos a qué se debe. También agentes que se ocupan para la psicosis pueden dar priapismo, ¿verdad?
Ok.
Y de pronto hay un montón de causas que no las sabemos, pero en generalmente le damos medicamentos para contraer las arterias del pene para que llegue menos sangre, ¿verdad? Y lo que terminamos haciendo es lavándolo. Lo puncionamos el pene y lo lavamos con adrenalina, ¿verdad? Para que eso hace...
Eso ha de
hace,
doble.
Sí. Es con anestesia, ¿verdad?
Ah,
con
ok, anestesia, sí, sí, ok.
Para, la adrenalina hace bajar la erección porque disminuye el aporte vascular al pene,
okay,
y le da chance a las venas ocluidas que drenen, aunque sea un poco.
Otra pregunta, si por ejemplo... yo no necesito esa pastilla, el sildenafil, pero de repente una chica me lo puso en un trago, tac, y yo inconscientemente, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, yo sé que voy a tener la erección y todo, pero si yo no lo necesito, no es que...
De pronto puedes pensar que es la mejor de las mejores erecciones que has tenido en tu vida. Primero, más rápida que se consigue la erección. Dos, más dura el pene, generalmente eso puede sí pasar. Uh-huh. Y tres, la posibilidad por la cual casi todo el mundo la empieza a tomar es que para un segundo round con una reunión o tiene otro segundo round con otra persona, uh-huh, pues quiere ir armado porque siente cierta debilidad. Entonces, generalmente se toman esos fármacos para eso, porque puede favorecer, aún alguien con buenas erecciones puede favorecer. Y creo que esta historieta te la van a contestar. ¿Por qué los jóvenes con buena erección pueden llegar a tomar un fármaco de eso? Y está totalmente bien. ¿Es por qué? Porque su perspectiva sexual y sus hazañas sexuales que quieren hacer son más fáciles tomando este fármaco. Entonces, para los jóvenes, si quieren, tómenlo. No, no lo necesitan, pero en realidad les va a ir bien.
Pero ya para los chavos rucos, ¿una pastilla equivale a una eyaculación?
No,
¿o tendrían
no
que tomar otra? Pongámosle pasar lo que usted, doctor, está mencionando en el hecho de que vamos al segundo round con la misma bicha ahí, en el mismo lugar.
Sí, en el mismo ¿sí? lugar. Así
entonces, en teoría, tú puedes empezar a actuar y vas a tener la misma erección con la pastilla. O sea, va a haber otro efecto y que vas a poder tener una erección sin ningún problema, o definitivamente tenés que tomarte otra.
Con una pastilla, el sildenafil dura 12 horas máximo.
Ok, eso es lo que quería
el
saber.
El tadalafilo dura hasta 36 horas, ¿verdad? Okay. Y vardenafilo andará como 14, 13 a 15 horas.
Pero también otro mito de específico de ese medicamento es el hecho de que dice que cuesta eyacular. ¿Es cierto?
No afecta la eyaculación casi en lo más mínimo. Eso,
ah, ok.
Así es, en eso sí no afecta. Como una manera directa, no. De pronto alguien puede tener una variación en su tiempo eyaculatorio respecto a sildenafil, vardenafilo, pero probablemente sea porque la calidad de la erección la siente quizás un poco mejor, ¿vea? Claro. Pero no tiene efecto directo sobre la eyaculación.
Ah, ok. Bueno, y aquí estamos eliminando bastantes mitos sí sobre ese específico medicamento. Y para nuestros oyentes, bueno, cuidado, especialmente los que tienen... Si tienen problemas cardíacos, también hay que tener cuidado y que un doctor los pueda... Correcto.
Como dijo el doctor hace poquito, de que para el uso de eso hay que tener, como cualquier otra cosa, pues hay que tener una opinión antes de poder tomárselo.
Vamos a hacer un resumen bien fácil. Si yo tolero el ejercicio, nadie me lo ha contraindicado, no he tenido infarto, no me canso para caminar una cuadra por lo menos continua, no uso fármacos, no para la presión, los de la presión no hay ningún problema, directos que afecten el corazón después de un infarto, y no uso, oiga bien, isosorbide, nitroglicerina o nitorol para prevenir angina o infarto, sí, usted lo puede tomar sin reparo, no hay ningún problema. Lo que se debe saber, así como tú, y si tengo otro round, ¿me puedo tomar otra? Eso es lo que no hay que hacer.
Okay, exacto.
La dosis máxima es una tableta, en el caso de tadalafilo, de 20. En el caso de vardenafilo, de 20. En el caso de Viagra o sildenafilo, de 100. Y no pasar de ahí, vea. No okay. pasar de ahí. Y el otro gran mensaje no es el hecho de que, bueno, doctor, ser urólogo es más chiche que la tabla del 1, porque ya dijo, yo me aprendo sildenafil y a todos les voy a dar sildenafil y se les claro. va a parar. Correcto, se les va a parar bien. Pero ¿qué sucede? Solo estamos abordando como el 40% del torque que alguien puede tener para tener una buena erección. Recordemos el aspecto de la dieta saludable,
claro.
el ejercicio. Y hoy no es solo cardio, es generar musculatura y mantenerla, aunque si uno sea chavo ruco, uh-huh. tiene que tener más musculatura para tener un sistema hormonal endocrino y sobre todo la testosterona, que es la mejor hormona del mundo, mucho más para los varones. Por cierto, las mujeres también lo ocupan. Hablando de testosterona, las mujeres tienen el 10% del 100% que tenemos nosotros, pero aún eso, haciendo ejercicio, ya están saludables en su tipo de sexualidad que tienen. Pero regresando a los chavos rucos, si no cuidamos los otros parámetros para las buenas erecciones, primero no vamos a estar saludables, aunque claro. podamos meterla bien y tener el pene duro con el sildenafil, y solo va a ser un tiempo. Cuando nos deterioremos más de los vasos sanguíneos, porque es donde ayuda a sildenafil y de más aterosclerosis, endurecimiento, y tengamos un peor sistema cardiovascular, porque recordemos que una buena erección significa que los vasos del pene están sanos y que mi corazón bombea suficiente sangre para llegar al pene y a todos los órganos. Y sorpresa, si me falla el pene para tener una buena erección, no estoy saludable, quiere decir que tampoco le llega sangre bien al cerebro, sí. al corazón, a los riñones, al hígado, a los pulmones, etcétera, y a las piernas. Entonces, ¿qué claro. quiere decir? Que es la punta del iceberg de la insuficiencia vascular sistémica.
Ahora, y tal vez para ir cambiando el tema, el cuerpo se acostumbra, porque el cuerpo sí es una máquina de costumbre, ¿sí? Entonces, si tú puedes tener relaciones sexuales sin utilizarlo, qué bien, pero no hacerse alto consumidor, porque el cuerpo, asumo yo, que como una droga se acostumbra a que cada vez que vayas a tener relaciones sexuales...
Lo ocupás.
La ocupás, ¿sí? Porque ya no podés llegar, aunque creas tú que tenés buenas erecciones o no. ¿Es cierto eso? Que llega un punto en que el cuerpo dice, no, necesito esa pastilla para reaccionar.
Lo que sucede es lo siguiente. Primero, la que más se acostumbra es la mente.
Ok.
Si yo de pronto creo, aunque lo que estamos hablando, un joven de 17, 18 años que puede usar sildenafil, ¿le va a sentir el cambio? Sí lo va a sentir. Va a ser más rápida la erección, va a poder tener más erecciones en un solo día y va a poder eyacular más veces y va a poder tener erecciones más duras. Y a un chavo ruco como nosotros le va a dar erecciones también un poco más rápido, pero con menos torque por la edad, porque influye, ¿verdad? Uh-huh. Porque en realidad al tener 50, 60, 70, 80, por más que uno haga de fármaco, ejercicio y esté saludable, nunca va a tener el comportamiento de la juventud, ¿verdad?
Claro.
Porque como dice mi mamá, juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Así que los que son jóvenes todavía, que
cuiden aprovechen. Eso. Así que es. Aprovechen.
¿Verdad? A cuidarse.
Cuidarse.
A portarse bien y a divertirse, porque no va con responsabilidad.
Correcto.
Pero retomando de nuevo la situación, no, nadie se va a acostumbrar al fármaco y después de eso ya la droga, si ya no la tienen,
claro.
no lo va a hacer. Probablemente van a ser de menor calidad las erecciones en rapidez,
ah, okay.
dureza Exacto. y probabilidad de tener una segunda, tercera o cuarta erección o cuarto coito en el mismo día. Y todos los pacientes, principalmente los chavos rucos que yo veo, o logro los vemos, y cuando uno le prescribe por primera vez el sildenafil, le dicen todas las mismas preguntas, así, a la puta, y voy a estar tomando de esto toda la vida. Pues la respuesta es sí y no.
Okay.
Sí y depende de usted. Y no, y depende de ustedes también. si usted va a dejar el tratamiento de su mala erección, de la disfunción eréctil o lo que llamábamos antes impotencia sexual, solo al urólogo y al sildenafil, y no va a hacer caso otra vez de tener un y no se llama dieta, se llama estilo de vida permanente, comida saludable, que puede, ese es otro tema, pero extensísimo, ¿verdad?
Claro.
Es ejercicio saludable, que es 30 o 35% cardio y 65 o 70% ejercicio de fuerza y de resistencia, ¿verdad? Que genere músculo. Y si no está con la testosterona al tiro, y no se trata de inyectarse testosterona, porque si lo vemos simplista, ah, pues yo me inyecto también testosterona y me harto sildenafil y me va a ir bien. Sí, le va a ir bien, por supuesto que le va a ir bien. Pero ahí sí, el aspecto farmacológico va a terminar siendo lesivo, porque está descuidando los otros parámetros de la salud, ¿verdad?
Okay.
No cuidas los triglicéridos, no dejas de fumar, chupa un montón, y no es que no se tome. Por ejemplo, yo ahora me he tomado 2 copas de vino y no hay ningún problema, no pasa nada, ¿verdad? Y me puedo llegar a tomar una botella o cualquiera, pero no debe ser todos los días. No debe ser tener una gran panzota, así de grande, con un montón de triglicéridos, el hígado graso, oiga bien, ¿se acuerdan? El hígado graso es bien frecuente. Eso significa que nos estamos deteriorando metabólicamente, y a la par de todos estos deterioros, colesterol malo, triglicéridos malo, HDL baja, LDL alta, glicemia en límite o diabético, igual el pájaro, va a morir. Sí. Así es. Después de que aparece la disfunción eréctil, cuando uno tiene una vasculopatía o patología, exacto, metabólica, como las que hemos dicho, de 5 a 10 años le viene el infarto a uno, porque es lo mismo. O sea, es lo mismo. Okay. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué en el pene lo podemos ver antes? Porque el mecanismo es 100% vascular.
Sí,
el pene,
exacto,
o le llega y se para bien, o va a quedar aguado o no lo va a poder hacer.
O sea que la mejor forma de saber que estás, exacto,
buenas erecciones,
con buena salud,
es el primer signo de que está mal usted hormonalmente o cardiovascularmente o metabólicamente o muscularmente es que en la mañana, en todo, por lo menos en 15 días que no amanezca con una erección, que no se la haya provocado usted con acariciarse, que todos los hombres nos acariciamos los genitales, claro, en la mañana, o su pareja. Entonces, si eso no le está pasando espontáneamente, esa es la primera disfunción eréctil. Okay. No hay que esperar que cuando ya esté en el momento del coito, el erotismo y estoy excitado, entonces me falló. No. La disfunción eréctil empieza cuando alguien ya tiene días de no levantarse con una erección buena en la mañana.
Ok. Bueno, creo que nos ha quedado bien.
Claro. Ese es un parámetro, sí, pero sine qua non.
Los jóvenes adultos suelen tener muchas preguntas sobre la planificación familiar y los métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son los métodos más efectivos y cómo podemos tomar decisiones informadas al respecto?
Excelente. Los métodos anticonceptivos, este es un tema para hombre y para mujer, ¿verdad? Principalmente todavía entre las relaciones heterosexuales, obviamente el riesgo de embarazo siempre va a estar, ¿verdad? Pero vayámonos más profundo. El riesgo de una infección de transmisión sexual, ¿verdad? Sabemos, okay, que el virus del papiloma humano es el más frecuente y hasta el 90% de los humanos lo podemos tener. Potencialmente lo vamos a adquirir o vamos a permanecer con él y nos va a dar una lesión crónica que puede llegar a ser hasta cáncer. Uh-huh. Y oiga bien, pero solo las mujeres, solo del... No, de lengua, de labio, de carrillo, de garganta, de encía, de laringe, faringe, esófago, etcétera. Solo ahí tenemos un montón de lengua, paladar y todo esto. 2, abajo, recto, ano, aún sin haber tenido relaciones sexuales por el recto, un varón o una mujer puede tener, sin tener relaciones sexuales, coito por el recto, porque las secreciones durante el coito pueden bajar y contaminar el ano, ¿verdad?
Okay.
Y todas las patologías, principalmente el cérvix, que es la primera causa o segunda de muerte femenina y el cáncer más frecuente, es por esto del virus del papiloma humano, ¿verdad? Entonces, la principal causa primero para tener un método de anticoncepción es uno que cubra un embarazo no deseado y que lo cubra que no se vaya a contaminar. Y ahí tenemos toda la respuesta de Isofactoa. El único que cubre con estas dos cosas es el uso del profiláctico o preservativo o protector de látex, ya sea masculino o femenino. Si no han probado el femenino, lo debían de hacer, ¿verdad? Es una experiencia un tanto extraña, pero se puede hacer. Pero ahora pues ya hay, ¿verdad? Somos iguales. Hay condón masculino y condón femenino. Este sí cumple con el requisito de ser un método de anticoncepción. Protege del embarazo no deseado casi un 99.3% y de protección de enfermedades de transmisión sexual en el pene o en la uretra de un 98.7%. Entonces, ¿qué sucede si yo solo estoy pensando en no tener hijos? Pues yo puedo hacer coitus interruptos, ¿verdad? Y,
claro,
y una de cada tres parejas va a fallar en el transcurso de su vida utilizando eso y va a haber un embarazo, ¿verdad? Por diferentes razones, que es tengo el coito, estoy penetrando, siento la inminencia eyaculatoria y momentos antes, segundos antes, retiro el falo y expelo la secreción seminal fuera del cuerpo, de la mujer. Entonces, eso es el coito interrupto. Obviamente, es riesgoso, puede fallar y de hecho falla frecuentemente. Y eso no lo protege de la enfermedad de transmisión sexual. El otro es el que es 100% y mejor que el condón, pero solo para prevenir hijos, es la vasectomía.
Sí.
La vasectomía tiene un 99.99%. Solo pequeñas fallas en la técnica por falta de dieta del paciente o por no corroborar que en realidad el espermograma después de la vasectomía usted tiene que hacerse 3 que estén a 0. ¿Verdad? Entonces, pero casi es un 100% y es fácil, sin muchas complicaciones. El problema es que es difícilmente reversible. De pronto uno se divorcia a alguien o conoce a otra mujer y quiere tener hijos, ¿verdad? O se le muere un hijo, o de pronto se hace millonario. Esas son las 3 razones, oiga bien, por las cuales alguien siempre quiere tener más hijos, ¿verdad? Y es lo que yo, por ejemplo, a mis pacientes les digo antes de vasectomizarlo, pregúntese en ese escenario si va a querer más hijos. Y no es que no se pueda. Claro, hay métodos de asistencia artificial, aspiración de espermatozoides del epidídimo y directo del testículo, y se inoculan en la pareja, ¿verdad? Pero la más efectiva para prevenir un embarazo, pero sin prevenir enfermedad de transmisión sexual, es la vasectomía. Hoy tenemos el basal gel, en El Salvador no está todavía, que es un gel que se coloca en los conductos deferentes para obstruir el camino, ¿verdad? Como quien tapa una carretera X, también tiene porcentajes que andan arriba del 97%, todavía está en estudio esos resultados.
Claro.
Y de ahí el condón femenino es parecido a la efectividad del condón masculino, ¿verdad? De ahí métodos hormonales en los varones se ha utilizado, pero sorpresa, no han salido bien las cosas. Podemos someter a alguien a un riesgo innecesario de tumores testiculares, prostáticos o glandulares y sobre todo de alteraciones vasculares y sobre todo alteraciones en el perfil hormonal y la sexualidad, porque somos unos seres bien delicados los varones de las hormonas. En conclusión, el condón es el mejor.
Sí, eso es lo que iba a decir, que al final es mejor ponerle camisa.
Exacto.
¿Verdad? Ahora, enfermedades venéreas hay y existen en el país. El VIH, por ejemplo, es algo que todavía existe.
Claro,
no vas a, hoy ya no es tan parte. Famoso como en los 90, pero sí lo podés adquirir.
Al igual que el coronavirus, el HIV, que empezó en la década de los 80, ¿verdad? Que los primeros pacientes fueron en Miami, en Florida,
sí.
Que fueron homosexuales, haitianos, inmigrantes, drogadictos. Entonces, ahí fue que empezó, primero fue una epidemia dentro de Florida. Después dentro de los Estados Unidos, después fue una pandemia, igual que el coronavirus.
Claro.
Y ahora, igual que el coronavirus, es una endemia. Que ya vive con nosotros. Y el HIV ha tenido un montón de evoluciones. Antes, por ejemplo, recordemos Freddie Mercury y Ron Hudson, que fueron las personas más famosas en aquel tiempo que murieron, que hoy no morirían. ¿Por qué?
Exacto.
Porque los fármacos actuales, hoy tener HIV o AIDS o síndrome de inmunodeficiencia adquirida por el virus del HIV tipo 1 y tipo 2, ahora es una enfermedad crónica. Si la persona tiene un buen control, dieta saludable, suplementos y tiene los fármacos antirretrovirales que todos los días salen nuevos, la persona no va a morir.
Eso es como tener herpes, doctor.
O sea, sí, que está es una enfermedad viral, ahí está vivo, ahí, pero es controlable.
Es controlable. Es lo que pasó con Magic Johnson, en ese nivel.
Tiene
que
como 30 años de tener HIV, así es, y ahí está tranquilo él.
Y ahí está tranquilo. Sin embargo, lo puedes adquirir todavía, no es algo que... Entonces, lo mejor es ocupar...
Cada vez que tenemos un contacto íntimo, coito, con solo que usted topó su cuerpo, su ombligo con ombligo, pechito con pechito, como dice la canción, ya no digamos... pubis con pubis, o masturbación, sexo oral, sexo rectal, o solo rozar los genitales, o con solo la mano de alguien en los genitales de otro, es suficiente para que pase el virus del papiloma humano. Entonces siempre vamos a estar en riesgo.
Sí, siempre.
Y el virus del papiloma humano, como le dije al principio, es la infección más frecuente del mundo y es el virus más asesino del mundo, porque es responsable casi del 90% de las muertes por cáncer de cérvix, ¿verdad? Así es.
Con la orina, nosotros como hombres, ¿qué tenemos que ver en la orina? ¿Qué nos tiene que llamar la atención cuando uno va a orinar? ¿Tiene que estar cristalizada, bien transparente o no transparente? ¿Tiene que estar espumosa o no espumosa? ¿Cuál es una buena orina?
Vaya, la orina, como decía mi maestro, el doctor Roger Vidal Fuentes Humansor, ¿verdad? Tremendo urólogo de los primeros aquí que ha hecho como 40 urólogos en todo El Salvador. Él decía, la orina sana es amarillo oro.
Okay.
Es un color amarillito, límpido, doradito, ¿verdad? Y no tiene mucha espuma, porque la espuma no es anormal, oiga bien, las cantidades exageradas de espuma sí son anormales.
Okay.
La espuma es porque sí puede haber cierta proteinuria en algunas condiciones y sobre todo bicarbonato que echamos todos por las vías urinarias. Entonces, okay, es mentira que la orina espumosa en poca cantidad. Dos, sabemos que toda la turbulencia que hace el chorro cuando cae también genera burbujas,
sí, exacto,
de oxígeno también, exacto, genera. Entonces, exacto, no es un buen parámetro. Pero sangre, bilis, que se ponga oscura, color naranja, color ciruela, color frambuesa, que se no sea amarillo o oro, o turbia, como que es, mis pacientes dicen, me gusta ese término, cernada de maíz, como que fuera atol de maíz, como blancuzco, exacto, y que tenga un olor fétido, y okay, que no huela a pipí, ajá, o sea, que huela como a pipí arruinado, podrido, infectado,
claro,
esa es la orina normal. Dos, no es solo el aspecto de la orina, sino que la cantidad, ¿verdad? Y las veces que yo estoy orinando. Y tres, el confort con lo cual yo orino. No me tiene que agarrar urgencia, a menos que me tarde todo el día y yo esté, claro, bloqueando mi deseo de orinar, cada vez va a ser más incómodo. Pero si cada vez que me viene la gana de orinar, hombre o mujer, le viene con urgencia, incontinencia, le sale el pipí, sí, ahí se va orinando, cruzando las piernas, y todas las veces le pasa así, o tiene infección, o tiene algo en la vejiga, o en el caso de los varones, después de los 40, los chavos rucos como nosotros,
exacto,
es que estamos desarrollando la próstata, ¿verdad?
Ah, pero, ok.
Exactamente.
Ese es un buen síntoma, tenés que...
El primer síntoma es empezarse a orinar en la noche, ya dormido, más de las veces que uno, okay, se orina. Exacto. Yo le voy a poner en mi caso. Yo tengo 51 años, tengo una próstata de 36 gramos, ya me la medí, vea. No me he metido nada por el recto, sino que me la medí por la vejiga. Es que todo es bien malo.
Ajá. Sí, entonces, ya empiezan. Ajá.
Ya me medí la próstata, tengo 36.6 gramos, casi estoy llegando a grado 2. Pero, ¿qué me sucede? ¿Ya me voy a operar? No, todavía no. Lo que me está sucediendo es que de un mes, casi más de 20 días, me levanto a orinar una vez por la noche, por lo menos.
Okay.
Cosa que hace 5 años, 10 años, 15 años, yo no me levantaba ni una tan, exacto, sola vez. Tal vez si había tomado licor o cerveza, que en los tiempos de joven uno toma más generalmente, ¿verdad? Sí. O mucho café, o mucha agua, porque había hecho ejercicio, me levantaba tal vez una vez. Pero ahora ya casi es de ley, ¿verdad? Otra cosa, he notado que con el pasar del tiempo, entre más espero para hacer pipí, el control miccional disminuye y tengo cierta urgencia que antes no tenía.
Claro.
Es por la misma obstrucción de la próstata que poco a poco va disminuyendo el caudal del chorro. Recordemos que la próstata lo que le hace a las vías urinarias del varón es como un río que le ponen una represa. Y la represa va aumentando de tamaño, aumentando de tamaño, aumentando de tamaño de la represa, hasta que se obstruye, ¿verdad? Entonces, ese es el mecanismo por el cual la próstata afecta a nuestras vías urinarias y los síntomas son urinarios. Otra cosa que se va sintiendo que ya no es aquel chorro de tamaño grueso, de tamaño con fuerza, que sale lejos, sino que el chorro va mermando, claro, en tamaño, en grosor y en lejanía, ¿verdad? Entonces, pero son cambios bien sutiles que se van viendo con el pasar del tiempo, ¿verdad? Y que generalmente, mire, los pacientes llegan bien fregados, que casi no orinan, no, pero como saben, no quiero que me metan el dedo en el recto, claro, y tampoco mucho menos quiero que me operen, me van a dejar arruinado, dicen. Entonces, todo el mundo vamos a negar esas enfermedades en el futuro. Pero, claro, de eso se trata aquí el podcast de estos chamacos, la mesa de los chavos rucos,
sí,
de agarrar conciencia y un poquito de educación en salud, cuáles son los síntomas por los cuales yo me debo alarmar. Y dos, cuál es el control que yo tengo que tener respecto, como tú decías, las principales enfermedades cuando nos estamos convirtiendo en chavos rucos.
Ok, doctor. Y entonces, siempre sería bueno hacerte examen de creatinina, que es la que mida la orina,
exacto,
entiendo.
Exacto, exacto.
¿Verdad? Tendría que ser, entre más años tenés, más tendrías que estártela haciendo, o si vos no ves nada malo, no es necesario hacérselo una vez al año.
Sí y no. ¿Cuándo es más necesario hacerse más exámenes? Hay ciertos parámetros, retomando el de la próstata, cuando usted tenga 40 años, o sí,
claro,
o se mete el dedo por el recto, o se hace una ultra transrectal, que ya no se recomienda, o se hace un PSA y una evaluación, no necesita urólogo, aunque sería, obviamente es el especialista,
claro,
un médico con expertise, para poder saber que usted no tiene síntomas, que su PSA está normal, y se puede hacer un ultrasonido transvesical, como yo hice, va, porque fue mejor así, y usted sabe cómo anda su estatus prostático.
Claro.
Pero para cada enfermedad, como tú decías, la creatinina, ¿qué es lo que mide? La creatinina es un estudio bastante inexacto, pero nos da idea, es el tamizaje para medir la función renal. La creatinina normal no debe pasar de 1.3 a 1.5, dependiendo de la medición. Okay. Y cuando esto ha subido de ahí, significa que mis riñones ya no están filtrando bien y me están reteniendo ese porque es un producto de desecho. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la creatina para los músculos, que es un aminoácido y una proteína que nos ayuda y que se incorpora a las fibras musculares cuando hacemos ejercicio? Pero la creatina que ya no ocupamos, después se convierte por metabolismo del hígado y los músculos en creatinina y otros derivados ureicos y se van por la orina, ¿verdad? Entonces, cuando eso se eleva en la sangre, ¿qué significa? El encargado de botar estos desechos, no solo eso, sino que casi todos los desechos, es el riñón. Entonces, sí. Cuando la creatinina se eleva en sangre, significa que el riñón está haciendo deficitariamente su función y por ende estamos entrando en insuficiencia renal, ¿verdad?
Ah, ok.
Cuando un paciente tiene una creatinina normal, pues después le tenemos que mandar su depuración de creatinina en 24 horas y ultrasonografía de riñones y estudios que me digan qué es en realidad, cuál es mi enfermedad renal. Igualmente un diabético. Pero los chavos rucos normales o los pacientes normales, ¿cuántas veces al año deben chequearse los exámenes? En realidad, una vez.
Una vez.
Un perfil hematológico, que es hemograma, plaquetas, leucograma, un perfil de química sanguínea, creatinina, glicemia, electrolitos, si así se quiere, ¿verdad? Y ácido úrico, ¿verdad?
Ok.
Ese es todo lo que ocupa. Y en el caso de los chavos rucos, desde los 35 a 40, el PSA en la sangre, que nos va a decir si hay o no probabilidad de cáncer de próstata. Ah, y por cierto, el examen de orina y el examen de heces, ¿verdad? Okay. De ahí, una ultra cada 2 años. En el caso de los chavos rucos o chavas rucas también, a partir de los 35, 40, la primera endoscopía y por el mofle también, la colonoscopía, ¿verdad?
Esa sí, definitivamente.
Esa, aunque no tenga ningún síntoma, igual que el PSA, tiene fecha de caducidad de la virginidad porque hay que hacérsela. Porque okay. Si no, el cáncer de colon es como la tercera causa en hombres y la cuarta en mujeres. Entonces, y hay que hacérsela por edad, a los 40, a los 45, a los 50, igual que la endoscopía de tubo digestivo superior como cáncer de esófago y cáncer de estómago.
¿Y la colonoscopía se la tiene que hacer seguido cada cierto tiempo?
Sí, cada 5 a 10 años.
Cada 5 a 10
años.
Si
le encuentran algo, probablemente más frecuente, pero cada 5 años es lo recomendable, porque previene el cáncer de colon. Recuérdense que un cáncer, todos podemos llegar a tener cáncer, pero cuando lo descubrimos en etapa temprana, por ejemplo, un pólipo de colon, viene y se quita por el coloproctólogo o el cirujano endoscopista y el paciente se curó. Diferente es, no lo vio, pasaron 10 años, se murió del cáncer de colon.
Ok, perfecto.
¿Cuáles son las señales de alarma que deberíamos de tener en cuenta y que nos indiquen que es hora de buscar la atención médica urgente?
Eso es dependiendo en qué nos estemos centrando, qué enfermedad. Hablando de urólogo, desde el punto de vista sexual, si su deseo sexual le ha bajado, usted ya no le dan ganas, hasta lo pellizcan y nele, le bailan con calzón enfrente, le bailan en el tubo y no despierta líbido, deseo o morbo. Morbo hablando del punto de vista normal, ¿verdad? Usted ya está enfermo, ¿verdad? Por lo menos estresado, ansioso o tiene un perfil hormonal malo. Dos, la disfunción eréctil. Si su pene o su miembro no ostenta la calidad necesaria en dureza, calidad y duración de las erecciones, usted está enfermo también, ¿verdad? Claro. Y tres, si tiene de alguna manera, desde el inicio, esporádicamente o actualmente, eyaculación precoz. Eso en cuanto a la sexualidad. Dos, en cuanto a la próstata, no esperemos que hasta que esté tapado, sangreo, que me dio cáncer, claro, sino que a los 40 años o sí, un chequeo básico que incluye PSA, una ultra por la vejiga y un examen de orina. Y la entrevista con el médico.
Okay.
Eso sería todo. De ahí, en cualquier enfermedad, los síntomas de urgencia son aquellos que en realidad desestabilicen el funcionamiento del humano. Por ejemplo, si el sistema gastrointestinal, diarrea que no se quite, vomitar que no puede comer o defecar o vomitar sangre. Obviamente son...
Claro, ahí ya es de llamar.
Ahí es, dependiendo del sistema, así se va a establecer cuál es el órgano o sistema afectado y cuál es el algoritmo para hacer el diagnóstico y por ende para hacer el tratamiento y o la operación de los pacientes.
Ok. Ya para ir cerrando, tal vez un tema que es muy tabú, que es el concepto de masturbación en el hombre. Sí. En el caso de la masturbación, ¿cuál es el mito de la masturbación? De que si hay mucha masturbación, puedes tener problemas de próstata. Si no te masturbas para nada,
va a estar saludable.
Es más probable que también te dé problemas de próstata. Y si al masturbarte, tú perdés erección a la hora de tener una relación sexual con alguien, esos mitos que están alrededor del concepto de la masturbación.
Vamos a hablar sobre la masturbación. Miren qué interesante el tema, ¿verdad? Primero, la masturbación es mala, es pecaminosa, es perjudicial, hormonal, sexualmente o psicológicamente. La respuesta es no. La masturbación es el proceso normal por el cual se da un proceso de autosatisfacción, ¿verdad? Y puede ser llevada a cabo en cualquier órgano, no solo en el pene, ¿verdad? Sino que cualquier órgano que dé erotismo y que dé placer sexual se considera una masturbación. La okay. masturbación está comprobada que se da desde las etapas pediátricas. Hay lactantes menores y mayores, preescolares y escolares que se masturban, ¿verdad?
Okay.
¿Por qué? Porque simple y sencillamente, aunque con su perfil básico hormonal, los niños y las niñas podemos tener placer. Por ejemplo, ¿quién ha visto que una mamá jugando con el pene de un niño no le cause una erección y una risa del bebé?
Claro.
Pero esa es una cuestión inocente, pero sabemos que es como que a alguien le den algo dulce. O sea, hay placer en deglutirlo. Igualmente, cuando los genitales son acariciados, el morbo, que es saludable generalmente, ¿verdad? O enfermizo, depende del aspecto psicológico, cómo usted accese la sexualidad, porque ese es el problema, ¿verdad? No en realidad lo que usted piense, no lo que haga, sino que la no consulta con la otra persona es la perversidad en la sexualidad, ¿verdad? Entonces, pero regresándonos a la masturbación, es un método normal durante la infancia. Puede pasar, no le pasa a todos los niños, pero tampoco quiere decir que el niño esté enfermo o que este niño va a ser pícaro cuando esté grande, ¿verdad? Tampoco.
Sí.
Es algo que el niño aprende y lo puede claro. realizar, ¿verdad?
Okay.
Si es bueno o malo, si alguien lo ha visto y le ha pasado, ahí déjenlo. Pasa solo, no pasa nada, no quiere decir nada, sino que es un periodo. Igual un niño jugando con sus genitales o una niña jugando con sus genitales es algo normal porque le produce placer, aunque su nivel hormonal no sea de adulto, ¿verdad?
Claro.
Pero siempre es un órgano que va a producir placer. Dos, la masturbación en hombres y mujeres es nuestro primer amante y entrenador, ¿verdad? Nos enseña cómo es el ciclo de la evolución del el ciclo de la excitación, erección en el caso, la meseta, que es la carga, la eyaculación y la pérdida de la erección. Todos hemos pasado por eso. Hasta el hombre con más mujeres o las mujeres con más hombres puede gustar masturbarse en un momento determinado, una noche a solas o durante el baño. Y eso no quiere decir que esté enfermo o que esté falto de algo, sino que simple y sencillamente es su cuerpo, es su placer, usted está en el derecho de hacerlo. Pero no es malo, no hay cantidad que esté dicha como perjudicial, a menos de que sea una fijación en realidad psiquiátrica, que el paciente sea fijado en eso y no está ni estipulada la cantidad de veces. Pero en realidad cualquier persona lo puede hacer. Y otra cosa, si empezamos entrenando con la masturbación, también cuando estemos ancianos, los que lleguemos, o sí, si perdemos la pareja y acceso sexual, generalmente vamos a terminar otra vez en la masturbación. Uh-huh. Porque es la compañera fiel, ¿verdad? No es enfermizo, es normal. Y dígame quién no, durante una relación sexual, ha masturbado o lo han masturbado.
Sí, entonces, no,
es parte del jugueteo parte sexual de, normal, natural.
Del jugueteo, sí.
Y puede ser que le guste más eso, puede ser que le guste poco eso, pero no hay ningún problema, ¿verdad? Solo se convierte en enfermedad y en fijación cuando es la única forma exclusiva para satisfacer la sexualidad exclusiva o es excesivo o fijado en esta idea que ya son límites esquizofrénicos o psiquiátricos, ¿verdad? Así que la masturbación es totalmente sano, la podemos okay. hacer cuando queramos porque son nuestros órganos, es nuestro placer sí. y es nuestra decisión.
Pero no tiene relación con algún problema de próstata.
No,
¿sí?
Para nada.
Para
es
nada.
Más, okay. sabe, hablando de próstata, la masturbación se considera que es más saludable todavía que el mismo sexo. ¿Por qué? Porque no hay un papel que lo esté jugando alguien más como fuente de infección o contaminación. ¿Va?
Claro.
Obviamente, el sexo con la pareja es más divertido,
sí.
más interactivo, sí. más excitante, más erótico, más vivido, pero siempre va a tener el riesgo que puede tener que jugarse una enfermedad de transmisión sexual. En general, toda relación sexual, usted está jugando un 30% de riesgo que le transmita una enfermedad. Lo que sí se requiere es que la masturbación sea por lo menos 21 veces al mes, igual que las relaciones sí. sexuales, el coito y la eyaculación, para estar saludable de la próstata. Entonces, okay. es totalmente falso. Entre más se masturba, probablemente esté más saludable la persona.
Claro. No, volvemos al mismo tema, sí. ¿verdad? Todo en exceso, obvio, Pero en la cuestión de masturbación siempre hay como esos mitos.
Todo en exceso y que sea como actividad única, ¿verdad? Exacto. Que usted tenga su pareja y no, yo me masturbo. Exacto,
eso.
Y
voy al baño.
Exactamente.
Todo, eso como sí. Dijo en algún momento, doctor, más mental que físico. Entonces, ya cuando llega un punto en que la satisfacción es masturbarse que tener relaciones sexuales
es
con tu
correcto.
Pareja, ahí también
igual es la pornografía. Exacto. La pornografía. ¿Quién no ha visto pornografía con su pareja? ¿Quién no ha visto pornografía solo? ¿Quién no se ha masturbado viendo pornografía?
Claro.
Es totalmente normal. Pero cuando yo lo agarro como única herramienta exclusiva de mi placer y solo viendo pornografía, yo me puedo masturbar o tener sexo,
claro.
O solo paso viendo pornografía porque es lo único que me produce placer, eso sí se convierte en una fijación y entonces es un trastorno de obsesivo compulsivo.
Exacto.
Que es o masturbatorio o pornográfico, ¿verdad?
Sí,
así es.
Claro, ahí ya es un problema ya aquí arriba, en la cabeza.
Exactamente.
Más que en la cabeza de allá abajo, ¿verdad?
Así es.
Sí.
Entonces, ni la pornografía ni la masturbación son enfermizos o malos per se, ¿verdad?
Ok, me queda súper claro porque son de esos mitos que se van dejando.
El tema es tenerlo como actividad única y exclusiva, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y enfermiza y fijada.
Exacto.
Como un trastorno obsesivo compulsivo, por ende, es una enfermedad.
Para los que lo escuchan o van a escuchar este podcast, el doctor está en vivo en TikTok y le están preguntando bastantes cosas. Incluso lo pueden buscar en TikTok bajo el nombre de
Urólogo David Hernández Cabezas.
Urólogo David
Hernández. O Hernández Cabezas Urología.
Ok, para todos los seguidores de TikTok. No, sí, tiene seguidores. Sí. ¿Cuántos seguidores ya tiene, Doc?
Como 800 y algo.
Ya tiene 800.
En una cuenta y en la otra cuenta como 120 y algo.
120 mil seguidores, no hombre, si ya estamos hablando de otro nivel.
No, sí, y en realidad esta cuestión de TikTok, hoy estábamos hablando con uno de mis sobrinos que van para Islandia. Y no, yo nunca había conocido una persona que fuera a Islandia, un salvadoreño.
Okay.
Y estuvimos hablando de eso. La mayoría de cosas que van a ir a hacer a Islandia, cómo se van a conectar a internet, cómo van a contratar el RV, el campercito que van a andar, sí. Los lugares donde van a ir, en TikTok lo vieron.
Sí, no, es una herramienta práctica y
para un buen uso.
Los que los teléfonos nos escuchan, ¿verdad? O sea, nos escuchan nuestras dudas y las mismas redes te van saliendo.
Es correcto. Correcto.
Solamente no sé. Algo que sí es bastante interesante y como ya hablamos, el lado de enfermedades, el lado malo, la vez pasada nos comentaba usted que también está como la cirugía plástica en esa área del
pene. Ah, sí, entonces, sí.
Ese
sí.
Es como el área estética de la urología, entonces tal vez nos puede comentar algo sobre el tema.
En realidad ya tiene años de estar en ascenso la cirugía estética, en este caso vamos a hablar de genitales masculinos, ¿verdad? Gracias a Dios. Hasta donde yo sé, soy el único urólogo graduado en El Salvador que hace estética masculina, ¿verdad? Es un área que está empezando, es un área bien delicada, ¿verdad? Porque somos bien delicados de este órgano, ¿verdad? Es un área totalmente ética, totalmente normal. No, alguien no es enfermo ni nada porque quiera engrosarse o agrandarse el pene, ¿verdad? Existen un sinfín de técnicas para hacerlo, ¿verdad? Todas tienen sus limitaciones, ¿verdad? Y depende simple y sencillamente del deseo del paciente, de su ego, de su autoestima.
Es su ego, más que todo.
De su afecto, de su posibilidad económica, por no decirlo, y de su deseo o compartido con alguien, con alguna pareja, ¿verdad? Al igual que las mujeres se operan las mamas, los glúteos, la liposucción, igual que los hombres, también los genitales femeninos se los operan algunos ginecólogos o algunos cirujanos plásticos. Y son varios métodos que están en boga, ¿verdad? Los principales métodos son de engrosamiento y secundariamente de alargamiento, ¿verdad? La gente prefiere la mayoría de veces los no quirúrgicos, ¿verdad? Y estos casi siempre son de engrosamiento. Los quirúrgicos, el más básico, el que hacemos todos los urólogos, es la circuncisión. La circuncisión, la normalita o postectomía, sabemos que puede alargar el pene hasta 1.5 centímetros, ¿verdad? ¿Cómo es que sucede eso? Porque obviamente, si usted anda una capucha en la cabeza,
claro,
y se la quitan, usted se puede erguir más con el pasar, claro, del tiempo. Entonces, pero ese es el promedio que se maneja. Existen unas circuncisiones con engrosamiento permanente también, que gracias a Dios, su servidor es técnica original de mi profesor que está en California, y se pueden hacer también. Pero esto ya es quirúrgico. ¿Va? Y existe también el método más usado, que aún lo están haciendo gente que no es urólogo, son los filler o rellenos. En este tema, lo único autorizado, aunque se desgarren las vestiduras, que todo el mundo llega, mire que póngame algo permanente, ¿verdad? Y algo permanente solo son cementos que no están autorizados para el uso en tejidos blandos, ni en cirugía plástica, ni mucho menos en cirugía estética plástica urológica, ¿verdad? El que está totalmente autorizado es el ácido hialurónico, ¿verdad? Y tiene varias ventajas. Uno, se puede poner cuantas veces quiera. Dos, se reabsorbe. Tres, si hay alguna complicación que puede haber, como una infiltración en los pacientes no circuncidados, es más delicado porque puede migrar como moco de elefante hacia el prepucio. Por eso preferimos primero hacer la circuncisión. Y dura hasta 3 años, ¿verdad? Y va disminuyendo mes a mes o poco a poco, pero puede hacerse retoques y rellenos, ¿verdad? Y permanentemente se puede dar este fenómeno. Es un procedimiento, porque no es una cirugía, de consultorio, ¿verdad? Relativamente barato, ¿verdad? Y sumamente efectivo, ¿verdad? Okay. El engrosamiento es isofacto, ¿verdad? Okay. Pero no es permanente, gracias a Dios, ¿verdad? Y puede ser rellenado las veces que se quiera. La otra son liposucciones del pubis o del abdomen y lipotransferencia para la grasa entre el armazón del pene y la piel del pellejo, ¿verdad? Sí. Que también se pueden hacer.
Ok, yo creo que igual la mayoría de mujeres, es más morbo de decir que a las mujeres les guste de verdad relativamente un gran pene, ¿verdad?
Respecto al tamaño del pene, ¿cuál es la preferencia? Respecto al tamaño del pene, ¿funciona sexualmente? ¿O funcionará más el morbo mental, verdad? Claro. ¿O funcionará más la excitación al ver eso? ¿O en realidad todas las mujeres les encanta ver un pene grande, ¿verdad?
Claro.
Los estudios respecto, primero, solo menos del 12% de hombres no quieren tener el pene más grande.
Ok.
Y probablemente habría que ver si están siendo sinceros, ¿verdad?
Sí.
Entonces, cualquiera va a decir, no, es que a mí no. Pero al oír los temas, probablemente se le venga a la cabeza, no me quería más un par de centímetros o un par de pulgadas de grosor más, ¿verdad? Pero una verdad sí es absoluta, que el pene, entre más grueso es más capacidad. Recuerde que entran como un pistón en un émbolo, ¿verdad? Y en la cantidad, en la tensión y en la profundidad de la tensión en las paredes laterales respecto al grosor es que se va dando el placer. Entonces, sí o sí, el engrosamiento de pene sí ha demostrado que tiene ventajas en cuanto al placer sexual de la pareja.
El engrosamiento, no.
El engrosamiento, okay, así exacto. Es. El alargamiento no ha demostrado absolutamente nada.
Ok.
Y solo es como el 17% de mujeres que gustan tener de pareja alguien con un pene sumamente largo, ¿verdad?
Ok.
Entonces, lo cual es respetable también, ¿verdad?
Sí.
Pero, y ninguna cosa quiere decir que es bueno y que es malo, es lo que le gusta a la humanidad, sí. X.
Claro.
Probablemente este concepto puede ir cambiando respecto a vayan apareciendo más procedimientos estéticos, ¿verdad?
Okay.
Probablemente.
Okay.
O con las nuevas generaciones.
Ya para casi terminar, pero en el caso de ese estudio, doctor, ¿qué decía la mujer más o menos? ¿Cuál es el promedio de tamaño que le gustaba o que le gusta? Como, ¿cuál es el promedio más estándar que usted puede decir, no le gusta con 3 está bien, con 14 está bien, no sé, centímetros, ¿verdad? Estamos hablando.
Pienso que como tener el tamaño, probablemente las mujeres han hecho la medición con una regla, pero sin medírselo a su pareja, ¿verdad?
Claro.
Probablemente más de alguna lo ha hecho, lo cual no es ni bueno ni malo. Claro. No mencionan los centímetros.
Ah, ok.
De respecto a las mujeres, solo dicen, el 17% de las mujeres quisieran tener un hombre con un pene sumamente largo.
Largo, ok. Exacto.
Más del 50% de mujeres quisieran más grosor porque uh-huh. probablemente han sentido más placer con el grosor del pene.
Ok.
Pero en el caso de los hombres, solo cerca de menos del 12% queremos tener un pene más grande o más grueso. Llámele por morbo. Y haciendo resumen de nuevo respecto a lo del tamaño y grosor del pene, mejor preguntemos, ¿por qué en este 88% de los varones pensamos o piensan que deberíamos tener un pene más grande? Hay varios fenómenos psicológicos. El primero es, se piensa, según Freud, que cuando estamos pequeños y tenemos la oportunidad de observar un pene de un adulto, hay un proceso de trauma, ¿verdad? En el cual nos sentimos con cierta minusvalía, pero es algo natural que de alguna manera, recuerden que según análisis psicológicos, psiquiátricos, tenemos cierta anuencia a competir con nuestro padre por el mamá, que es el complejo de Electro y el complejo de Edipo. Entonces, si desgraciadamente, por eso la Sociedad Americana de Pediatría en un momento determinado dijo, uno no debe bañarse desnudo con los hijos cuando ya cumplieron 5 años, porque ya empieza esa curiosidad natural de querer ver los genitales, y si el varoncito ve a su papá, puede ser el primer indicio por el cual nunca vaya a tener una satisfacción en el tamaño del pene. Todo esto, hay estudios para esto. Dos, el fenómeno del, se llama el fenómeno del gimnasio. Cuando alguien va a un baño público, antes era más que los minguitorios, era una sola banda.
Claro, sí.
Y todo el mundo se paraba, exactamente, como a la par de otros hombres. Hasta el hombre más varón ha tenido una mirada braguetera.
Sí.
De volver a ver al otro lado, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí lo puede decir que no? Porque le gusta, porque tiene curiosidad. Pero todos queremos ver los genitales de otro varón. No por deseo, no porque te guste, sino que es un método comparativo y es un método de curiosidad natural por el cual podemos decir en qué parte estamos parados. Pero ¿qué sucede? Nuestro pene lo vemos de arriba para abajo. Es la condición en la cual menos se ve el pene. Cuando vemos o lo vemos de lado, el pene luce más grande que el propio, porque la visión nos está engañando, ¿verdad? Entonces, ese es el síndrome del gimnasio, así se llama. La vista lateral del pene hace lucir más grande el ajeno que el propio. Ese es el resumen, ¿verdad?
Okay.
La otra cuestión es, ¿dónde aprendemos que el pene grande es un gran tiro? En las películas pornográficas.
Sí, ¿verdad? Exacto.
Primero, son personas operadas. Y dos, cuando alguien va a la NBA a jugar basquetbol, es porque es alto, generalmente bueno, y ha desarrollado un torque para jugar basquetbol. Igual es las películas pornográficas.
Claro.
Sí.
O son naturalmente que han nacido con un pene exageradamente grande y por eso son un show y por eso los contratan, o han sido preparados quirúrgicamente con cirugías estéticas para tener un pene exageradamente grande. Entonces, venimos y de adolescentes, que es donde más vemos las películas pornográficas y nos vemos...
Sí.
El miembro. Entonces, exactamente. Pensamos que Dios nos quedó debiendo o alguien, ¿va? Entonces, esos son los fenómenos por los cuales los varones siempre vamos a pensar que probablemente nuestro pene es insuficientemente grande, ¿verdad?
Claro.
Pero en cuanto que hay ganancia en el placer, en cuanto al grosor visual y sensitivo en la pareja, lastimosamente solo hablan de vagina, ¿verdad? Okay. Habría que hacer un estudio respecto a sexo rectal, ¿verdad? En todos sus géneros, a ver si en realidad hay diferencia, pero probablemente sí la haya. Y eso se debe a la calidad, a la tensión y a la frecuencia y a la profundidad de la fricción. Y otro dato, solo el 25% de mujeres o menos tienen orgasmos cervicales.
Ah, okay.
La mayoría son clitóricos y esos son superficiales en los primeros 7 centímetros. ¿Y quién no va a tener 7 centímetros de pene? Entonces, quiere decir que lo demás es por gusto, exceptuando esas mujeres que visualmente quieren tener un pene grande, que es de pareja el 17%, y o que tienen orgasmos combinados clitóricos o principalmente cervicales, que sí necesitan un pene grande para que tope en el cervix, ¿verdad? Y estimule, ¿verdad?
Okay.
La otra cosa es, hay un estudio también respecto al tamaño del pene, que la mayoría de mujeres ahí sí contestaron que de tener un amante... Si sí quisieran que tuviera el pene más grande
que su pareja,
pareja oficial. Así es. Porque ahí va, o sea, ahí va la gente al morbo, pues,
sí,
a satisfacer una situación real que no ha vivido. Independientemente que probablemente tenga un hombre con un pene grueso y grande naturalmente.
Claro.
Le pide el cuerpo que si va a tener una infidelidad a la una mujer, porque hay estudios, sea el pene más grande que el de su pareja. Esas son las verdades y las estadísticas que se tienen en este momento.
Creo que eso se ve también en el hombre, pues, porque si, por ejemplo, va a tener un amante, la va a buscar la típica rubia con grandes pechos, con grandes nalgas, todo, o sea, es...
Sí, es relativo.
Hay de todo, porque hay gente que le gustan las morenas, las asiáticas, pero si vamos a buscar una cosa diferente.
El concepto del amante es como el concepto de la prohibición, lo hacen más, hacen mucho más atractiva la situación.
O el fenómeno de lo que dicen los americanos en una frase en inglés, el césped crece más bonito del otro lado de la barda.
Sí. Eso
siempre
sí
va a ser así.
Eso sí es bien cierto.
Qué bueno, gracias.
Yo creo que hemos hecho las preguntas que casi la mayoría de chavos rucos podrían hacer. Sí. Yo sé que el doctor, esto no va a ser la última vez.
No, claro, gracias por la invitación.
Espero que, así como sus seguidores, nuestros seguidores a través del podcast, a través de Spotify o Apple Podcast y Google Podcast, los puedan escuchar.
Ustedes están en las tres plataformas.
En cinco plataformas.
Hagamos la presentación oficial. Aquí estamos nuevamente diciéndoles, porque nos hemos tenido que desconectar en tres ocasiones, pero gracias por la permanencia de ustedes, ¿verdad? Hace más grande este evento, que aquí estamos en la mesa de los Chavos Rucos, un podcast que aquí los amigos están desarrollando, ¿verdad? Y queremos que nos expliquen dónde lo podemos ver este podcast.
Bueno, los pueden encontrar en Spotify como La Mesa de los Chavos Rucos, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Podcast.
Ok.
Y también nuestras redes sociales.
Las redes sociales, Instagram y Facebook, La Mesa de los Chavos Rucos.
Y yo le quiero agradecer formalmente, Doc, por la invitación, por
aceptar
la invitación. Los queremos seguir invitando.
Estamos a la orden.
También los seguidores que hagan las preguntas que quieran hacer y las podemos contestar en el próximo podcast.
Excelente.
Que hagamos con usted, doctor. Correcto. Porque es un tema bien importante para nosotros, que ya tenemos una cierta edad en la que nos tenemos que cuidar el doble. Doctor, ¿algunas palabras antes de irnos?
No, primero agradecer a la Mesa de los Chavos Rucos, ¿verdad?, por la oportunidad de venir a hablar de lo que nos gusta y nos apasiona y hacemos todos los días, y que sabemos que, o sí o sí, aunque usted tenga 20 años en este momento, lo va a terminar afectando si Dios y la salud le da el privilegio de envejecer, ¿verdad? Y que claro, no hay que tirarse al perro, ¿verdad?
Sí.
Yo, por ejemplo, vengo a hacer ciclismo ahorita, después a entrenar con mis hijas en escalada. Y cuando uno tiene tiempo, aunque esté viejito, debe intentar estar saludable, ¿verdad?
Claro.
Para que el pájaro le funcione bien y pueda tener placer y una vida feliz. Y no por eso deje de trabajar, no por eso deje de echarse sus tragos. No fume, ¿verdad? Porque ahí no hay... El que quiera consumir sustancias, pues que lo haga con mucho cuidado, pero cuide su salud, ¿verdad? ¿No? Ese es el mayor tesoro que tenemos. Así que agradecemos la invitación de la Mesa de los Chavos Rucos. Y gracias a nuestros seguidores, van a disculpar las molestias, ¿verdad? Y hemos querido que esta plática sea informal, así como es el concepto de los Chavos Rucos, de manera que en un ambiente de confianza podamos tocar ciertos tips, hasta con palabrotas y jodarria, y que sea más fácil digerible la información.
Okay,
así que esa fue la intención de todos.
Bueno, doctor, gracias por estar en este episodio tan especial. No sé si querías decir unas palabras, mi querido Juan.
Que haya venido, que haya abordado todos los temas que hemos abordado, porque son de importancia para tanto la salud como las dudas que hemos tenido, que los mitos que hemos desvelado también.
Exactamente.
Y pues aquí es su casa.
Bueno, muchas okay. gracias.
Esta, mejor dicho, esta es su CIA.
Exacto, para que esté parte de la mesa. Sí, buenísimo. Bueno, nos despedimos tal vez con unas palabras. La clave, todo lo que hemos hablado, es sí tratar de mantenerse con salud, no solo física, pero también mental. ¿Verdad?
Así es.
Yo creo que si tú tenés sincronizadas las dos partes, vas a tener una vida larga
y feliz.
Bueno, nos vamos. Adiós a todos los seguidores del mi querido doctor. Doctor, gracias. Adiós, chao.
Nos vemos.
Paz y amor para todos.